De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid desde las 6 de la mañana, en el comienzo de esta jornada de miércoles 26 de junio. Pues queda inaugurada la primera ola de calor, pero de verdad, pero de calor de este masticable, este calor de Madrid masticable de toda la vida. Bueno, pues tenemos calor hoy 38 en las horas centrales del día. No se me pongan a hacer ejercicio físico en la hora central del día porque no es recomendable. Hay que ir despacito, por la sombra, beber agua. Mañana 40, 41. Están los del tiempo avisando que es una ola de calor, eso, que trae todo, todo lo que tiene, y va a caer encima, y está cayendo encima durante toda la madrugada. Ha sido una noche tropical en toda España, con lo cual mucha paciencia, mucha prudencia y mucha calma. Ante todo, mucha calma. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora lo peor, tenemos que hablar de dos colisiones, una de entrada a la A5 en Móstoles y otra colisión en la zona sur de la ronda M50. A su paso por Getafe hay 6 kilómetros de tráfico muy saturado en sentido A3. Más complicaciones en esta hora apunta Juan Pablo, pues por la A1 San Sebastián de los Reyes y hasta el nudo de Manoteras, A2 Torrejón, San Fernando y Canillejas, A3 Rivas, la A4 en Valdemoro, Pinto y en Butarque, la A42 en Parla y en Fuenlabrada, A5 en Alcorcón y Campamento, la A6 desde Las Rozas al Plantío y en Aravaca en ambos sentidos. También M40, Pozuelo sentido A6, Valdemarina en ambos sentidos, túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la A1, también sentido A1, Recintos Feiales y Hortaleza, desde Vallecas hasta Coslada hacia la A2, Villaverde hacia la A4 y en la M50 también encontramos en San Sebastián de los Reyes hacia la A1 y en Boadilla en sentido A6. Mucha paciencia.
En cuanto a las calles de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin novedades, se mantiene la hora punta en el interior, algo más suave, con la ausencia del transporte escolar, se nota, se deja notar en el tráfico, al menos, como decimos, en las zonas del interior sí que lo notamos, pero un punto, por ejemplo, que en los últimos minutos mejoraba y que de nuevo vuelve a tener problemas es el entorno de la glorieta del emperador Carlos V. Se había despejado bastante, pero de nuevo vemos que los movimientos en superficie se hacen con dificultad y de nuevo la entrada por el Paseo de las Delicias ofrece bastante lentitud. Sin embargo, el cierre norte de la M30 mantiene una situación de tráfico algo lento con algunas demoras, pero no llega a afectar a la salida por el Paseo de la Castellana. Y esa misma situación, aunque la circulación ya es más intensa, algo más lenta, en la zona de Moncloa, en los últimos minutos ya se nota algo más de actividad. En lo que respecta a la M30, continúa el tráfico más lento a partir de la zona de Moratalaz, en sentido norte, y también se mantiene la circulación lenta con retenciones intermitentes en el sentido Vicente Calderón, Puente de los Franceses.
Les recuerdo que a las 11 de la mañana, ya hablaremos de ello, se apagan los semáforos de la A5, la entrada de Madrid, quedan en ámbar durante unos días y a partir de ahí pues ya veremos cómo se desarrolla la circulación por esa carretera de Madrid. Nos está escuchando a esta hora, me van a permitir, Borja Caravante, que es delegado del área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
A las 11 de la mañana, como les decía a los oyentes de Onda Madrid, los semáforos de la 5, confirma usted que en ámbar.
Eso es. A partir de las 11, una vez que haya pasado la hora punta para hacer ese cambio con total tranquilidad y sin ningún problema, pues pasarán a estar en ámbar y, por tanto, la fase rojo que provocaba tantos atascos a la entrada a Madrid por la 5, pues van a desaparecer.
Uh-huh. ¿Por qué mantienen el radar y a qué velocidad?
Bueno, lo que hemos hecho, al producirse un cambio sustancial en esa entrada, lo que hemos hecho es pedir informe en relación a la seguridad vial, tanto a Policía Municipal como a la Dirección General de la Gestión de la Movilidad. Ya han concluido los técnicos que, al menos en principio, es necesario dejar ese semáforo en ámbar para que la gente pase con precaución, y el radar, que tenía un elemento de seguridad vial, pues mantenerlo al menos al principio. En todo caso, en ese tramo que estaba colocado la señalización a 50 kilómetros por hora, se va a subir a 70, de tal manera que, bueno, ese radar, pues yo creo que multará a muchísimos menos conductores de esa carretera.
¿Hasta cuándo van a estar en ámbar los semáforos? Porque los van a desmontar los semáforos.
Bueno, de momento, insisto que de acuerdo con Policía Municipal y los responsables de Seguridad Vial y Dirección General de Movilidad, han determinado que al menos durante un tiempo, que no hemos determinado al principio, esté en ámbar, simplemente porque, como un elemento de precaución, ya sabéis, cuando están intermitentes los semáforos, pues bueno, hace que los conductores pues estemos más atentos a la señalización, y hay que tener en cuenta que ahí antes había unos accesos que se hacían, se regulaban a través del semáforo, que ahora no se van a producir, y por tanto, hasta que los conductores habituales de esa carretera se habitúen otra vez a que no exista la fase en rojo de esos semáforos, pues van a estar, supongo que serán unas semanas o un mes y medio, dos meses. No le puedo concretar con exactitud, sí, pero bueno, que en cuanto determinen las condiciones de seguridad vial, se retirarán.
Es decir, y vuelve todo donde estaba, entradas, salidas de la carretera, vuelve a estar todo como estaba hace cuatro meses.
Pues vuelve a estar todo como estaba hace cuatro meses en relación al A5. Sí hemos hecho unas mejoras y por eso hemos actuado en estos dos o tres días en relación a los dos accesos que se producen en esa carretera, que los hemos mejorado con condiciones de seguridad. Antes había un cierre al paso, ahora se va a colocar un stop para que las incorporaciones a esa carretera, insisto, que se regulaban en ocasiones con semáforo, pues se haga con unas mejores condiciones de seguridad. Pero lo hemos revertido esta decisión del anterior equipo de gobierno porque esa solución de los semáforos no mejoraba las condiciones de circulación y sobre todo nos hacía de una manera más segura, que yo creo que son los dos criterios esenciales a la hora de determinar la señalización o la incorporación o no de semáforos.
Dígame, ¿y ha aumentado el número de accidentes por culpa de los semáforos?
Se incrementó el número de accidentes. En todo el año 2018, en 12 meses, hubo 13 accidentes, y a lo largo de estos pocos meses, los cuatro meses, ha habido 23, es decir, bastantes más. Por tanto, no era una medida que mejoraba la seguridad, y además todos los conductores, todos los madrileños que accedían a Madrid por la A5, tardaban entre 10 y 12 minutos más, y por tanto, insisto, no mejoraba la fluidez del tráfico y sobre todo no mejoraba las condiciones de seguridad vial, y por eso hemos revertido esta decisión.
Deduzco que por los frenazos en tener un semáforo en una autovía y los alcances que se producen, ¿no?
Efectivamente, la mayoría de los, bueno, prácticamente todos los de los 23 accidentes que en estos cuatro meses se han producido en la 5 han sido por alcances. Uno, cuando va por una vía rápida, y queramos o no, es una vía rápida porque no deja de ser una calzada duplicada con más de dos carriles, pues con una señalización de 70 kilómetros por hora, no esperan una carretera de ese tipo un semáforo, y por tanto en ocasiones, en 23 ocasiones ha habido siniestralidad por alcance.
Dígame, ¿cuánto tiempo necesita el ayuntamiento para que esos kilómetros de la autovía vayan en un túnel, estén soterrados? ¿Cuánto tiempo se necesita para hacer todo esto? ¿Los trámites, licitar la obra, hacer la obra? ¿Cuánto tiempo?
Nuestro compromiso es que a lo largo de esta legislatura ejecutarlo. Nosotros tenemos previsto iniciar las obras a lo largo del año 2021. Aprovecharemos estos seis meses que quedan de año 19 y el año 20 para redactar los proyectos, hacer unos proyectos adecuados, viables y técnicamente correctos para poder licitar las obras en el año 21 y poder acabar la legislatura con ese soterramiento de 3,8 kilómetros en la A5, que no solo va a suponer una mejora para la fluidez del tráfico y hacerlo en mejores condiciones de seguridad, como decía antes, sino sobre todo nos va a permitir recuperar para los vecinos de ese entorno 80.000 metros cuadrados en superficie, de tal manera que podamos dar continuidad a esa senda verde de la A5 con Casa de Campo y con Madrid Río. Yo creo que la solución del soterramiento, y yo creo que Madrid Río es un ejemplo, es una buena solución para mejorar la movilidad y también para hacer de Madrid una ciudad más sostenible.
Usted forma parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo han recibido la ruptura de la negociación con Vox? ¿Cómo han recibido esa noticia en la Junta de Gobierno?
Bueno, yo, como decía el alcalde ayer, todavía hay plazo, ¿no? O sea, había un acuerdo para que a lo largo de los 20 días posteriores a la formalización del gobierno se llegaran a los acuerdos necesarios para poder dar cumplimiento a esos compromisos, y todavía estamos en plazo. Por tanto, con el optimismo de que esto alcanzaremos un acuerdo, porque en lo esencial estamos de acuerdo los tres partidos, ¿no?, de centro-derecha, que ya antes de las elecciones concurrimos con programas bastante similares y coincidentes. Yo creo que eso absolutamente es lo esencial, ¿no?
Usted es delegado del área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento. Eso es una concejalía de gobierno, ¿no?, para entendernos.
Es eso es una concejalía de gobierno, de igual manera que los presidentes de las juntas de distrito y los concejales delegados de las áreas son concejales con responsabilidades de gobierno.
Lo digo porque es que parece que hay distintos tipos de concejales en el Ayuntamiento de Madrid cuando se está en un gobierno municipal. Digo porque la confusión que se ha creado con esto del papelito famoso este que ha hecho ya publicado Vox.
Nada, aquí solo hay concejales, todos tenemos las mismas responsabilidades, que son responsabilidades de gobierno. Uno esté en un área, o esté en una concejalía delegada, o esté en una junta de distrito, y así se establece, ¿no?, en la normativa de la administración local, que dice que todos los concejales tienen responsabilidades de gobierno.
Bueno, pues dejamos que tenga usted tiempo esta mañana para sus obligaciones como delegado del área de Gobierno, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, agradeciéndole su presencia esta mañana en Onda Madrid para contar a los oyentes que a las 11 los semáforos de la 5 pasan a estar en ámbar. Que le vaya muy bien, señor Caravante. Gracias.
Pues muchísimas gracias. Un saludo.
Que tenga buen día. Adiós. Me quedaba por decir que no hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Y saludar a Eva Urue. ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Marta Gómez Montero.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
En Barcelona, ¿qué tal, Rafa Ribot? Buenos días.
Buenos días.
¿De qué tenemos que hablar hoy, Javier Fernández Arribas?
Juan Pablo, pesar, tristeza, rabia y las humanas de manera tan absurda por los intereses políticos de alguien que maneja la necesidad de miles de personas como mejor le conviene electoralmente. La imagen de Valeria, niña de 2 años salvadoreña, boca abajo, ahogada, junto al cadáver de su padre, provoca un enorme desasosiego. Le ponemos cara y nombre a la tragedia de Río Bravo. Y es entonces cuando nuestros resortes de mínima dignidad saltan. El problema es que han estado quietos y callados cuando recibíamos diariamente la noticia de 1, 2, 10, 20 muertos al intentar cruzar la frontera. En este caso la de Estados Unidos, pero podríamos irnos al Mediterráneo, por ejemplo, o a otros, a demasiados lugares del mundo. Solo el diario El Mundo lleva la foto, la terrible imagen, a la portada. Es un caso parecido al de Aylan, el niño sirio ahogado en la costa turca. Se necesita visualizar la tragedia, ponerle cara para reaccionar. Ocurre en América Latina, en África, en Asia. Mientras los países de origen no logren el desarrollo necesario para ofrecer trabajo digno para una vida digna, muchos seres humanos emprenderán la aventura en otro lado, aunque les cueste la vida, una vida miserable que no se merecen. La migración, un grave problema en todo el mundo que precisa de una solución generalizada. Y lo que parece que no tiene más solución que el ventilador y el agua es la ola de calor que sufrimos en toda España. No sé qué tal habéis dormido, pues prepararos porque esta noche se presenta más calurosa todavía. Y lo que está que arde es la negociación entre los distintos partidos políticos, de órdago en órdago, titula hoy ABC. Bueno, vamos por partes. Órdago de Vox al PP para que le dé entrada en concejalías y convenza a Ciudadanos de que tiene que reconocerlos. Se espera un final a la andaluza, pero está costando y mucho. Órdago de Iglesias a Sánchez y de Sánchez a Iglesias. No te apoyo a la investidura si no me das ministerios. No te voy a dar ministerios y si no me apoyas, vamos a elecciones. Y Errejón te va a restar más votos todavía. En esas estamos cuando apareció Zapatero con unas declaraciones que suponen una clara presión al Tribunal Supremo. Bueno, estamos seguros que el Supremo no hará ni caso a una posición del expresidente muy criticada por su apoyo a los separatistas o para los presos del Procés si son condenados. Sería bueno, Juan Pablo, saber si Zapatero habla por sí mismo o sigue alguna estrategia de alguien. Bueno, Juan Pablo, para terminar algo bueno, no podía ser todo tan torpe. Adiós a los semáforos de la A5. Hoy es el día. Miles de madrileños recuperarán un tiempo muy estimable y dejarán de contaminar en los dichosos semáforos.
Pues eso, que a las 11 de la mañana, como nos acaba de contar el delegado del área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, se apagan esos semáforos, que seguirán ahí durante un tiempo para no alterar demasiado la circulación y la costumbre, y decir que hay que ir despacio por allí, para luego ya después iniciar un proceso que soterre esa parte de la carretera y se entre a Madrid en un túnel. Y lo ha contado el delegado del área de Gobierno, Medio Ambiente y Movilidad, que es una concejalía de gobierno, porque yo ya he aprendido lo que es una concejalía de gobierno.
Explícanos, ilumínanos.
No, es el que apaga los semáforos, por ejemplo. si puedes apagar un semáforo, es que gobiernas.
Eres concejal de gobierno.
Y entonces, si no, que es para mí una de las frases más relevantes de esta jornada, es cuando dice el señor Ignacio Salas Monteros, nos pasamos a la oposición. ¿Pero dónde estaba usted entonces?
No sé.
Bueno, ¿cómo?
Manifiesto mi perplejidad absoluta ante todo lo que está ocurriendo.
A ver, porque empecemos aquí lo de Madrid. La ruptura de Vox, vamos a dejar de negociar, que afecta a la Comunidad de Madrid. El órdago, vamos por órdagos. Órdago de Vox. A ver.
Mi perplejidad y mi indignación.
¿Por qué?
Primero la indignación. Déjame que suelte porque vengo un poquito con tanto calor.
Vale.
Me parece intolerable. Lo hemos hablado en esta tertulia ya y creo que no soy la única que tiene esta opinión, aunque no quiero condicionar la opinión de mis compañeros.
Correcto.
Pero Me parece intolerable que se firme un acuerdo y no se haga público. El hecho de que haya un acuerdo en el que se habla de un punto secreto y que se monte un gobierno sobre un acuerdo con un punto secreto, a mí me parece un escándalo. Un escándalo democrático. Un escándalo que inhabilita a quienes firmaron ese documento. Un escándalo que les hace indignos de del voto que recibieron en su día. No por el pacto, que esa es otra historia.
Si no dicen que el pacto es secreto.
Sí.
Pero o sea, que ya no es secreto porque lo han publicado.
Pero es todo ridículo o no lo es. O solamente
ya
me lo parece
pero
a mí.
¿Cómo no va a ser ridículo?
Y luego la perplejidad. Porque efectivamente Vox habla como si en algún momento lo hubieran echado una concejalía.
De gobierno.
Efectivamente. O incluso de las otras.
En realidad era el club de campo.
Sí. Y luego, además, todo este episodio chusco nos está llevando a una situación en la que las mamandurrias corren el riesgo de multiplicarse, porque el alcalde de Madrid ha dicho que, bueno, que la estructura de gobierno se puede modificar,
sí.
Lo cual parece indicar que la opción que en algún momento se contempló o se mencionó de aumentar el número de concejalías de gobierno o de desgobierno para que los de Vox tengan cabida, efectivamente se produjo.
Pero eso parece que ya ha quedado aparcado porque Vox no quiere.
Pero todo ello, sí, pero todo ello es muy chungo, mucho.
Dicho en Madrid queda muy bien eso de muy chungo. Es muy de Madrid eso, Rafa, es muy chungo. No sé cómo lo decís ahí.
Bueno, sí, yo creo que esto es universal casi, al menos en el mundo hispanoparlante. Uno espera de una cláusula secreta pues que esconda algo mucho más turbio, ¿no?
Es decir, ¿verdad que sí?
Sí, claro.
Algo más inquietante, ¿verdad?
Sin duda, porque al final, si se cumple la cláusula, todo el mundo sabría lo que se ha firmado, porque las concejalías luego discutiríamos de lo que son, pero serían evidentes, ¿no? Las responsabilidades que iban a ocupar los miembros del ayuntamiento por elegidos en las listas de Vox, ¿no? Con lo cual, es una cláusula secreta que lo único que esconde es el complejo de toda esta situación. Yo creo que es lo que está demostrando es la dificultad de gestión de una posición políticamente tan infantil como es la relación en estos momentos entre Ciudadanos y Vox. Uno puede estar a favor, en contra, matizarla o lo que sea, pero lo que no puede es despistar. Porque esto resulta incluso paradójico y llega a lo ridículo cuando nos enteramos de que se firman cláusulas que al final no esconden nada, porque teóricamente si se cumplen, dejan delante de la mirada de todos pues aquello que se ha llegado a un acuerdo. Y además, ¿qué quieres que te diga? Yo tengo la sensación de que este órdago también es de mentirijilla, ¿eh? Yo lo veo un poco full.
Sí. Bueno, hay quien dice que ya no es órdago a la chica, sino que es a pares que queda el órdago a la grande. Pero bueno, Marta.
Sí, pero si la política no fuera el mus y un poco de bridge, también nos iría un poco mejor.
Amigo. Marta, el órdago de Vox.
No,
implicaciones
creo...
generales del órdago de Vox, pues tiene más implicaciones que las concejalías que en el Club de Campo de Madrid.
Yo creo que quieres llevar al paroxismo, ¿no? Lo que decías tú, Juan Pablo. No estaban en el gobierno y dicen, nos vamos del gobierno. Yo no he visto al final una ruptura como la que protagonizaron ayer, escenificaron, que beneficie tanto a la otra parte y que beneficie al Partido Popular. Porque, para empezar, los ayuntamientos ya están constituidos. Y ahí le hicieron una envolvente a Vox por su bisoñez, falta de experiencia. La envolvente de esa noche fue fantástica con el... Si áreas de gobierno, áreas de...
No pone concejalías de gobierno, concejalía, que es algo muy ambiguo.
Exacto.
Porque, como ha dicho el señor Caravante, una concejalía de gobierno es una junta de distrito. Porque el gobierno es un distrito.
Exacto. Y ayer el señor Teo García Egea, el secretario general del PP, nos enseñaba la ley de capitalidad, sí. Y te deja claro que ahí puedes meter...
Y que él era concejal en Ciencia y gobernaba.
Efectivamente. Entonces, lo que hemos conseguido ya esa noche se tenía que cerrar el acuerdo, porque al día siguiente los ayuntamientos, ahí si no conseguía la mayoría, Carmena hubiera sido alcaldesa y sí. Ya tenemos al señor Almeida de alcalde de Madrid. Y luego ya negociaremos los presupuestos, etcétera. Y esto lo que hace, al renunciar a estar en las consejerías, esto facilita, o sea, yo creo que ya podemos hablar de que la señora Ayuso, in pectore, es la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid.
¿Por qué estás tan segura? Hombre, hay una rueda de prensa a las 10 de Rocío Monasterio, dispuesta a hablar con cualquier grupo sobre sus propuestas, pero ya no es la propuesta de gobierno, sino ¿quién me pone esto en un programa de investidura?
Porque la línea al final vamos a ir, lo llamaremos de otra manera, ¿no? Pero esto es un pacto a la andaluza, es un pacto...
¿Qué es lo que no quería Vox? ¿Lo que quería evitar Vox?
Que efectivamente, por eso te digo que ayer lo que hicieron fue dar una salida, impostaron un poco, sobreactuaron en esa rueda de prensa, que estamos muy enfadados, etcétera, etcétera, pero como nos decían, nos reconocían ayer en el Partido Popular, lo han llevado un poco al terreno del Partido Popular en el sentido de que por lo que no podían pasar, porque había otra parte que era Ciudadanos, era ni por darles concejales de área, concejales de gobierno de área, ni por darles consejerías, y ha renunciado precisamente al escollo principal municipal, con lo cual ahora el programa, pues a ver, vamos a ver, queda ese pequeño, vamos, pequeño importante matiz, a ver si ponen un programa de máximos, pero vamos, yo cuando vi ayer la rueda de prensa, digo, la señora Ayuso, yo ya nunca la he visto lejos, pero yo ayer la vi más cerca de ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid.
Quería anotar un detalle que, anota, como diría Mariano Rajoy, para mí no es menor, que es mayor.
No es un tema
el señor
menor.
Caravantes, sí, el señor Caravantes ha dicho los tres partidos de centro-derecha.
Sí.
No sé si es por economía del lenguaje.
Sí, es la radiosíntesis, ya lo sabes.
Sí, o si de verdad se lo cree, ¿no? Habrá un partido de centro-derecha, un partido de derecha, un partido de derecha extrema, no sé cómo llamamos a Vox, pero en cualquier caso no me da la impresión de que
están llamando de todo, porque yo
sí,
veía derecha bonito, nacionalista, sí. Derecha nacionalista también.
Pero bueno, me cuesta creer efectivamente que Vox, que no es la primera amenaza que lanza, impida la elección de Isabel Díaz Ayuso, porque claro, no creo que los votantes de Vox puedan entender que su partido, que es una escisión a la derecha del Partido Popular, permita que Ángel Gabilondo se convierta en presidente de la comunidad. Me cuesta creerlo. Y en cualquier caso sería un gobierno tremendamente inestable. Así que las cosas
son... Un gobierno como en Andalucía. Así que al final todo esto nos lleva al pacto de diciembre de Andalucía.
Sí, pero,
porque claro, en Murcia, por ejemplo, va a ocurrir lo mismo. En Murcia el lunes, es martes, es la investidura. Y pasa exactamente igual que en Madrid. Igual.
Es que aquí la diferencia con los ayuntamientos es que lo que decías, si en los ayuntamientos no votas, entonces sí que hubiera salido Carmena o un alcalde socialista hubiera sido, o se le hubiera echado la culpa a Vox. Pero es que aquí Vox no va a votar nunca a Gabilondo. Con lo cual iríamos, o sea, si no apoyaron a Ayuso, iríamos a otras elecciones y ahí el batacazo que se puede meter Vox es tremendo. Con lo cual yo ayer creo que impostando y haciéndose mucho el ofendido, están buscando una salida, pues quitando el principal escollo para que haya gobierno en la Comunidad de Madrid o en Murcia del centro-derecha.
O sea, que tú ves más también una impostación de la buscando una salida a los de Vox que un órdago, Rafa.
Sí, sin duda. Estoy muy de acuerdo con el análisis de Marta. Yo creo que Vox lo que hace es eliminar el problema, de hecho. O sea, sacan, saliéndose de la ecuación diciendo, oiga, estoy muy ofendido, renuncio a aquello que pacté. Bueno, pues ya está, solucionado. Seguimos adelante. Porque lo que no pone en cuestión es la vigencia política del compromiso que queda reflejado en el primer punto del acuerdo, que es evitar gobiernos de izquierdas. Y además, en términos estratégicos, es evidente que es consciente del coste que le podría suponer en cualquier repetición electoral, que yo creo que es uno de los elementos que quiere evitar si depende de ellos a toda costa. Lo que pasa es que también, por su posición, es posible que si hay alguna repetición de elecciones no puedan intervenir demasiado. Con lo cual, efectivamente, yo creo que se despeja el panorama a pesar de esta sobreescenificación.
En el PP respiraban aliviados ayer, ¿eh? O sea, aliviados, reconocen las dificultades, a ver qué contenidos nos ponen sobre la mesa, porque bueno, pues que si se le ocurre meterse en temas de violencia de género, violencia como ellos le llaman intrafamiliar, o en temas muy espinosos, pues ahí espinosos
de los monteros y de todos los demás.
No pretendía hacer un chiste.
Un chiste de la fama.
No lo pretendía. O sea, si poner un programa de máximos que no pueda cumplir, pues ni Ciudadanos ni para el Partido Popular sea muy muy incómodo, pero vamos, en cuanto sea una cosa razonable y los puntos sustanciales sean razonables, pues yo creo que eso, que en Génova pues respiraban aliviados, que eso es lo que te daba un poco la pista, conscientes de que luego, una vez que te pones a gobernar, que va a ser difícil, pero es un poco lo que le gusta, lo que quiere Sánchez, ¿no? Ponerse a gobernar, sí. Y luego ya en el día a día pues ya solventaremos.
El vodevil es vergonzoso. Pactan y lo mantienen en secreto. Unos amenazan y otros no sé qué. Ciudadanos dice, a mí esto no me afecta, pero ¿cómo no te va a afectar si estás en el gobierno de la Comunidad de Madrid, perdón, del Ayuntamiento de Madrid y en otros sitios por Vox? Si no, no estarías.
En fin, o sea, no sé exactamente esto de, a quién esto de que era secreto. Ayer publicaron el documento los de Vox en el Congreso, esto de que era secreto, ellos hicieron un comunicado hace una semana donde entrecomillaban frases de ese documento y respecto al comunicado hace una semana y el documento, yo no he encontrado ninguna novedad, salvo que se comprometía a las dos partes a mantenerlo en secreto.
Y no lo han mantenido ni entonces, días, efectivamente.
Pero venía entrecomillado en la nota de prensa de Vox, y ese día, si no recuerdo mal, hablamos aquí con Rocío Monasterio, entrecomillaba concejalías de gobierno, que es lo que... Exactamente el entrecomillado de la nota de prensa era el acuerdo, por lo cual... Oiga, pues vale, lo único...
Tirando del hilo de Eva, que sí, propone al principio, aparte de lo impresentable que es llegar a acuerdos secretos, en fin, nada más predicar la transparencia, firmar o la cláusula y luego no filtrarlo, sino que públicamente reconocer que eres tú que lo enseña, en fin, demuestra un poco el nivel de formalidad que asumen aquellos que firman documentos que dicen que mantendrán en secreto, dice, pues ahora lo enseño, porque tengo una pataleta. Hombre, muy lejos no se puede ir con acuerdos con gente así, ¿eh?
Lo que pasa es que hay que ponernos también, que tenéis toda la razón, en el contexto de la noche en que se cerró la madrugada, en torno a las 4 de la madrugada que se cierra este acuerdo, cuando quedaban horas.
Pero es muy ambiguo lo de concejalías de gobierno.
Claro, claro. Ahí sí.
El que pone eso en el papel sabe más que el
efectivamente.
Que no lo pone.
Martínez Almeida ha demostrado que es un excelente negociador, que sabía perfectamente a las 4 de la mañana lo que le estaba dando a Vox a que firmara. A mí, por lo que me cuentan, antes de ir al Pleno, también Ciudadanos sabía lo que se le había dado. Aquí han actuado, han sobreactuado todos, y al final la conclusión es que ese sábado el señor Martínez Almeida fue elegido alcalde de la capital de España, que es lo que querían pues PP y Ciudadanos. Y bueno, y Vox pues ha pagado esa inexperiencia y bisoñez.
Como principio general en la negociación, la discreción, el secretismo se puede comprender. No hay que airear lo que estás negociando. Pero una vez que se alcanza el pacto y una vez que se hace una elección, una votación que está basada en ese pacto, lo sano, lo democrático, es que se haga público. Y lo que es absurdo es, perdóname Rafa, es no hacerlo público para luego ir haciéndolo público a cachitos y luego soltarlo cuando todavía no se ha cumplido el plazo en el que nos habíamos comprometido.
Lo que pasa, Eva, dándote la razón, lo que estamos viviendo, no solo en la política, te digo, la madrileña, pero también a nivel nacional, edificante, es muy poquito, muy poco, en todos los sentidos. Te digo que si reuniones secretas, que nos enteramos después, que si por qué te vienes en el Falcón a Madrid corriendo, que es porque te ves con Iglesias, Casado, la reunión secreta, yo preguntando, ¿por qué no hay comité de dirección? Preguntaba yo, ilusa de mí, el domingo por la noche, que siempre hay reunión del comité de dirección del PP con Pablo Casado. No, no hay. Y luego ya el día siguiente te enteras que había ido a Moncloa. O sea, que te quiero decir que, bueno, edificante nada. Todo, pues bueno. Pues
que estamos llegando a las 9 y ahora hablamos de Ciudadanos, del órdago de Sánchez y el órdago de Iglesias, de lo dicho por Zapatero ayer en Cataluña, Rafa, luego entraremos también en ese detalle. En compañía de Rafa Ribó, de Barú, de Marta Gómez Montero, camino de las 9 en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, en este miércoles 26 de junio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo con nuestros nuevos cruceros por Europa. Más modernos y cómodos para que viajes con calma. Disfrutando de la belleza de las ciudades más bonitas de Europa desde nuestros cruceros de río. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
Dentro del plan alternativo de transporte que ha establecido Renfe Cercanías Madrid con motivo de la modernización de cercanías y las obras que está llevando a cabo Adif, desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto se extiende el corte entre Delicias y Atocha por obras en la estación exterior de Méndez Álvaro. Más información en renfe.com, llamando al 91-831-4520, en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Perse Kitchen.
¿Tecnología?
Perse Kitchen.
¿Diseño?
Perse Kitchen.
¿25 años de garantía?
Perse Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Perse Kitchen en persekitchen.com. Perse Kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming
o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, buenos días, Madrid, contando la actualidad, en el tiempo del análisis de la actualidad con Eva Urue, Marta Gómez Montero, Rafa Ribot. Antes de continuar, última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Loli Jurado.
Pues venimos de otra jornada de tensión entre nuestros políticos y de posturas enfrentadas de cara a la formación de gobiernos. Por ejemplo, Sánchez e Iglesias. Podemos insiste en carteras ministeriales y el Partido Socialista en que solo puede ofrecer cargos intermedios. Si tiene que ir al Congreso, dice, irá sin apoyos. La próxima semana Sánchez se va a reunir con la presidenta de la Cámara para fijar ya la fecha. Mientras Vox rompe alianzas con los populares, la formación de Abascal hace público el documento de la discordia en el Ayuntamiento de la capital y anuncia que hará oposición sin cargos en todas las consecuencias o con todas las consecuencias. En una hora escucharemos a su portavoz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, que va a dar más detalles sobre el futuro del gobierno en la Comunidad de Madrid. En la capital vamos a un día de apagón técnico en los semáforos de la A5. A partir de las 11 de esta mañana se pondrán en ámbar intermitente, tal y como anunció el nuevo equipo municipal. No se confíen porque dejan de funcionar los semáforos, pero no el radar de tramo. Borja Caravante, delegado de Movilidad, acaba de explicar los motivos hace unos minutos aquí en Buenos Días Madrid.
Al menos en principio es necesario dejar ese semáforo en ámbar para que la gente pase con precaución y el radar, que tenía un elemento de seguridad vial, pues mantenerlo al menos al principio. En todo caso, en ese tramo que estaba colocado la señalización a 50 kilómetros por hora, se va a subir a 70, de tal manera que, bueno, ese radar, pues yo creo que multará a muchísimos menos conductores de esa carretera.
Y a esta hora ya viaja hacia Granada el nuevo AVE que conecta la capital con la ciudad andaluza. Ha salido de Atocha a las 7:10, después de que ayer el presidente Sánchez hiciera en él el viaje inaugural. El trayecto cuesta de momento 35 euros, una oferta de la que ya se han beneficiado 40.000 viajeros que han comprado sus billetes. Volvemos a las carreteras esta vez para comprobar cómo se circula por Madrid. Primero, en las carreteras de la región DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, complicaciones para entrar a la capital por la A5 en Móstoles porque hay un accidente que está causando problemas en ese acceso. Hay unos 4 kilómetros de tráfico lento. También tenemos que hablar de otra incidencia en la M40. La pérdida de carga en la calzada ocupa el carril derecho en la zona de Coslada en sentido sur, sentido A3. Y todo eso se suma a las retenciones habituales. Todavía existen problemas en la M40, zona norte, Valdemarín y túneles del Pardo en ambos sentidos, Pozuelo sentido A6, también desde Vallecas hasta Coslada en sentido norte, en sentido A2, en Hortaleza hacia la A1, Barrio de la Fortuna sentido A5 y Villaverde A4. Para entrar a la capital, problemas en la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío y en Aravaca en ambos sentidos, también la A2 en Torrejón y Canillejas, la A4 en Pinto y Getafe y la A42 en Fuenlabrada y Getafe. Así que todavía persisten, como decimos, todas esas retenciones. Mucha paciencia Madrid todavía.
Esto en las carreteras y cómo están las calles. El centro de la ciudad, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues las calles por la mañana ya notan un cambio importante con la ausencia del movimiento escolar, la ausencia de autobuses, de sus paradas, sobre todo el distrito de Chamartín, que es el que más paradas escolares tiene, pues sale muy beneficiado en general. Tenemos que destacar movimientos de entrada, porque sí es cierto que en estos días también crece el nivel de tráfico en los accesos desde las carreteras, especialmente de la sierra. Aunque hoy no está siendo un día malo, ni muchísimo menos. Suelen ser los lunes los más incrementados. A esta hora el nivel de tráfico ya ha ido bajando en todas las entradas. Es la glorieta de Carlos V el punto que seguimos destacando, a pesar de tener menos problema, sigue teniendo bastantes, especialmente el paseo de las Delicias, que tiene recorte de calzada antes de llegar a la glorieta, y el acceso acceso al Paseo del Prado muy lento. Si están en el sur, no duden en tomar otras rutas alternativas si se van a dirigir hacia el norte. Les vale Méndez Álvaro, la Avenida Menéndez Pelayo, incluso Doctor Esquerdo. La Avenida América es otro acceso que tiene bastante trasiego de entrada y salida, junto con Fuente Carrantón en la prolongación de O'Donnell. En la M30, atención con el este, con las cercanías de Moratalaz, porque un vehículo ha quedado averiado en la calzada central. Sentido norte, tenga mucha precaución.
En cuanto al tiempo, este miércoles empezamos a surfear sobre la ola de calor, aunque todavía queda para llegar a la cresta. De momento, la Agencia Estatal de Meteorología activa a las 2 de esta tarde el aviso amarillo por calor en toda la región, donde se podrán alcanzar temperaturas de hasta 38 grados. A esta hora ya se notan los efectos. Hay 19 en la sierra, 23 en la capital y uno más en el sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia, con Eva Urue, Marta Gómez Montero y Rafael de Ribot, que está en Barcelona. Se reúne el próximo martes 2 de julio. Supongo que esto es habitual, ¿no? Que el candidato a la presidencia se reúne con quien preside el Congreso para determinar la fecha de la investidura, o es lo normal, ¿no? ¿Es habitual este trámite o no, Marta?
Pues yo cuando lo he escuchado lo he pensado, ¿no? No lo recuerdo, la verdad. Si se
que se anuncie formalmente, pero una reunión, Rajoy se reunió con Ana Pastor, yo creo que sí. Quiero recordar que sí, que eso se habla y se decide la fecha de la investidura, que conviene a todas las partes, al candidato y al
Congreso. Lo que no creo que sea obligatorio, que sea preceptivo, pero
bueno,
sí,
supongo que se puede hacer por teléfono, otra cosa solemne que lo quieras hacer, ¿no?
No, y utilizarlo como un elemento más de presión.
Eso es que eso lo que quieres es demostrar que va la investidura sí o sí en julio.
Eso. ¿Y eso en julio qué decir, la semana siguiente o la otra?
En principio, por lo que nos decían anoche, se va a retrasar un poquito porque puede haber a mitad de mes, en torno al 12, una cumbre europea, porque como no se han puesto de acuerdo en el reparto de los cargos en Europa, entonces esa semana sabemos que se va a Osaka, se va el presidente del gobierno hoy, se va a Osaka, viene creo que es el día 1 o el 2, va
se
a esta reunión
con
Batet, luego se va a centrar en ese Consejo Europeo que estiman que puede ser en torno al 12 de julio y entonces nos iríamos a la tercera semana de julio investidura.
La que empieza en el 15.
Como sí, exacto, puede ser 19
pero
o 20.
Lo relevante es, como explicamos antes esta mañana, es que la primera votación sea en miércoles.
Ajá, claro.
Para que luego caigan, si caen las elecciones, en domingo. Aquí hay que mirarlo todo, Rafa, ¿eh? Hay que mirarlo todo.
Con el calendario, ¿eh?
Con el calendario.
Entonces, hay que contar.
La presión es el elemento fundamental, sin duda, claro, de todo lo que estamos comentando ahora mismo.
Sí. Entonces, investidura fallida o no fallida. A ver, ¿qué sabemos? ¿Qué contamos?
Pues,
¿qué va a pasar?
Ayer lo que hizo el señor Sánchez, un poco, bueno, pues ya lo sabíamos, pero dejarle las cosas muy claras al señor Iglesias, ¿no? Que no va a pasar porque esté en el gobierno y que le reta incluso que si quieres votar en contra, pues bueno, pues ahí puedes votar en contra, ¿no? Le va a dar, ahora se va, porque prácticamente se va a quitar el señor Sánchez por sus compromisos internacionales, pues va a estar 15, 20 días, se va a quitar de en medio y le va a dejar un poco que se cueza en su propia salsa al señor Iglesias en sus contradicciones. En el gobierno creen que hay margen para que al final vote en contra, también contempla la abstención, porque con un voto en contra de Podemos sería absolutamente imposible, necesitaría dos abstenciones de PP y Ciudadanos, y creen que tienen elementos para que Iglesias recapacite, porque bueno, otras elecciones serían demoledoras para Iglesias, pues le están dando las encuestas en torno a 20 escaños, piensan que las divisiones internas, la sombra de Rejón planearía por ahí, y lo que sabe perfectamente, ya lo sabía, pero desde anoche cuando salió de Moncloa, es que Sánchez no va a ceder, que Iglesias no va a estar en el gobierno. Entonces que se cueza un poquito en su salsa hasta esa semana de la investidura.
Eva, Rafa, venga.
Yo tengo la sensación de que hay dos niveles, por decirlo así. Una cosa es el empeño de Pablo Iglesias de estar en el gobierno, que evidentemente dificulta mucho las cosas, porque si se produce una crisis y echas a ese ministro, estás echando al líder del partido en el que te apoyas para ser presidente de gobierno. Sería más fácil que delegara a Pablo Iglesias en otros nombres menos controvertidos o menos conflictivos o menos notorios de su formación. Y luego la otra es la idea del Partido Socialista de que puede formar un gobierno sin ningún miembro relevante de Podemos, ni Pablo Iglesias, ni Irene Montero, ni ningún otro. Nombres de la cercanía de
es la idea la que está el presidente del gobierno, ningún miembro de Podemos en el Consejo de Ministros.
A la manera de una butad, pero que tiene su gracia, alguien decía ayer, alguien cercano a Podemos, dice, si el problema es un problema de nombres, de Pablo Iglesias, pues que Pedro Sánchez renuncie también a dirigir el gobierno. Sí.
Entonces, eso se está pensando.
Pues eso, quiero decir que si el problema es un problema de nombres, entonces estamos encallados en algo bastante absurdo que contradice todo lo que se dice en las declaraciones públicas. Estamos trabajando por el bien común, no se trata de nombres, no se trata de sillones, se trata de formar un gobierno que pueda gobernar de manera estable y que pueda decidir asuntos importantes del gobierno de España. Es evidente que el Partido Socialista no quiere a Podemos en el gobierno, es evidente que el Partido Socialista con Podemos no tiene mayoría absoluta y parece también evidente que hay partidos políticos cuyos votos son necesarios, pero en ningún caso definitivos, hablo por ejemplo del PNV, que no ven con simpatía la presencia de Podemos en el gobierno. Y este es el lío en el que se están enfrentando, este es el lío en el que están trabajando. A mí de todo esto me asombra mucho la implicación personal del presidente de gobierno y que no se ponga en marcha algún tipo de comisión de segundos espadas que pueda trabajar
pero
más
eso negociaría,
en los asuntos.
Claro, pero es que eso demostraría que se quiere negociar un acuerdo de gobierno, pero es que no quiere negociar un acuerdo de gobierno.
Pero algo habrá que negociar, porque sin negociación
nadie.
No sale.
Va a ir sin negociación, va a ir, vamos lo que sea.
Va a ir sin acuerdo,
va a ir como he leído esta mañana, ¿no? Investidura kamikaze, o sea, va a ir a ver si saca los votos, podemos asistir a que en esa primera investidura con dos votaciones no
como diría
salga
el mismo, se ponga en marcha el reloj de la democracia.
Exacto, no salga esa investidura
pero bueno, supongo
en
que
julio
juega
y
a lo mismo que juega el PP juega con Vox en algunos sitios, ¿no? Que es,
claro.
¿Se puede permitir Podemos no dar
eso
paso
es
a un gobierno de izquierdas?
Juega, no quiere, el gobierno no quiere elecciones, o sea, si no queda más remedio iría, no quiere elecciones entre otras cosas porque tiene una aritmética parlamentaria estupenda. Lo que están diciendo las encuestas si fuéramos a otras elecciones, el PSOE subiría, pero bajaría Podemos, que podría quedarse hasta en torno a los 20 escaños. El bloque de las izquierdas subiría. Y ahora mismo el Partido Popular, que tiene 66 escaños, no puede pedir ni comparecencias de ministros. O sea, Sánchez tiene, si consigue ser investido, una situación estupenda. El Partido Popular no estaría tan débil. O sea, que el gobierno no quiere elecciones. Pero, oye, si no queda más remedio y el señor Iglesias se empeña, pues iremos. Pero el gobierno cree que hay margen para que el señor Iglesias recapacite porque creen que sería para él un suicidio político.
Rafa.
Yo no sé si el gobierno quiere o no quiere elecciones, pero parece que sí, ¿eh? Al menos la sensación es esta. Primero está sometiendo a un proceso de humillación, en concreto a Pablo Iglesias, descomunal, ¿eh? Es decir, casi es una prueba de resistencia personal. Es decir, vamos a ver hasta dónde es capaz de aguantar pidiendo cada día y recibiendo un no público como respuesta. Pero es que además, en términos políticos, es verdad que se construye un relato al entorno de esta idea de que lo importante son las políticas, pero es que los ministros del gobierno, entre tanto, van diciendo que ni se van a cargar la reforma laboral ni nada. Es decir, que la hoja de ruta del gobierno presidido por Sánchez, que esto sí que no estaría en cuestión, a pesar de las bromas del entorno de Podemos, es, en fin, las bromas las justas. Y con lo cual, yo creo que lo que se está esforzando precisamente a Pablo Iglesias es que cometa un nuevo error. Pero ha cometido muchos. Y este, ahora hacer una espantada y facilitarle precisamente la victimización de Pedro Sánchez sería una situación óptima. Ahora mismo, yo creo que el candidato a presidente del gobierno tiene dos opciones. Ir a una investidura y efectivamente que le regalen los votos, ya sea Ciudadanos o sea Podemos. O si no, ir a unas elecciones en las cuales realmente se presente delante una parte central de la opinión pública diciendo, oiga, es que no hay más remedio que buscar espacios de centralidad fuera de los extremismos y reforzar su posición parlamentaria. Porque es, o sea, la mayoría de la moción de censura está vigente en el Parlamento, es cierto. Pero recordemos que fue un mal vivir que duró apenas 10 meses. Yo creo que el escenario de repetición de una legislatura por delante con el apoyo de un imprevisible Pablo Iglesias, de los nacionalistas, etcétera, etcétera, no es plato de agrado.
No, él no quiere. O sea, el presidente del gobierno no quiere gobernar así, por eso de alguna manera pues lo que hizo ayer fue ponerle las cartas boca arriba. O sea, tú no vas a estar en mi gobierno y bueno, y aquí tienes dos o tres semanas para pensar pues si te quieres hacer el harakiri. Porque luego hay otra cosa, una vez que consigas la investidura, Los pactos que va a buscar el señor Sánchez van a ir en otro sentido. Van a ir para los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, van a buscar a Ciudadanos y, ojo, al Partido Popular. Y el señor Casado, yo lo he escuchado las últimas horas, y investidura en ningún caso, pero luego tanto Casado, yo he escuchado a Rivera, luego me pondré la camiseta de España, lo dijo textual el señor Rivera en una rueda de prensa del Congreso, pactos de Estado, etcétera, etcétera. Si solventa y pasa la investidura, luego sí que va a buscar acuerdos, pues lo que decía de no derogar la reforma laboral o presupuestos, va a buscar más el ámbito del Partido Popular y de Ciudadanos para determinados acuerdos.
La única argumentación política de peso que ha dado el Partido Socialista para negarse a la entrada de Podemos en el gobierno es que esto limita sumar nuevos apoyos.
Que no suman los dos, que no suman la mayoría, claro.
Pero sumarían la mayoría si encima, insisto, tú ahí pones a los votos de la moción de censura.
Claro, claro.
¿De acuerdo? Sin embargo, si tú estás hablando de nuevos apoyos, estás diciendo, en fin, blanco y en botella, que lo que buscas es acuerdos con Ciudadanos y Partido Popular, que son los únicos que son antagónicos con esta presencia de Podemos en el gobierno. Lo que está diciendo, y de ahí mi idea de que es un proceso de humillación absoluta, es decir, vótame ahora, porque nadie entendería que no lo hicieras, pero no gobernaré contigo.
Claro.
Lo que no se dice, pero entiendo que también es un factor importante, Rafa, estás en Cataluña, lo sabes, es que Podemos, llegado el caso de una sentencia del Tribunal Supremo, podría ser un socio de gobierno tremendamente incómodo para el Partido Socialista.
Sí, sigue diciendo que hay presos políticos en España. Claro.
Pero de todas maneras yo no dejo de pensar que el Podemos de Íñigo Errejón estaría ya llegando a acuerdos con el Partido Socialista. Y luego
eso lo van a agitar estos días. Se va a
agitar. Dejo de pensar en algunas voces de votantes de izquierdas a los que he escuchado decir, si hay nuevas elecciones, que les den, con perdón,
claro,
porque no han llegado, que les den a todos, porque son incapaces de ponerse de acuerdo los partidos de izquierdas cuando ya vemos lo fácil que es para las derechas olvidarse de sus diferencias e incluso de la ética democrática y llegar a acuerdos.
Depende del club de campo.
Sí, también depende del club de campo. Y luego le doy también vueltas a lo que dijo el otro día Ábalos, que es un deseo que no se puede hacer realidad, y es que para él lo deseable sería que la fuerza más votada, la que tiene más diputados, fuera elegida como los alcaldes lo son si no hay mayoría opuesta. Es decir, si los tres no suman, la fuerza más votada automáticamente tiene opción de...
Eso lo propuso Rajoy, el pobre, clamaba en el desierto, lo llevó en iniciativas que le tumbaban una vez y otra no los socialistas, porque como es reforma de la ley de la LOREC...
Ábalos dijo el otro día, el constituyente no pensó en esta situación.
Rajoy
y en una moción de investidura, en una situación de investidura, lo lógico sería que se pudiera votar a favor de un candidato o abstenerse, pero no votar en contra, puesto que no tienes una mayoría alternativa que ofrecer.
Es la pura ocupación del poder, porque luego si no puedes aprobar unos presupuestos, un alcalde sí que luego puede presentar una moción de confianza y que además es propositiva, si no tira adelante los presupuestos. Pero la lógica que defiende Ábalos es la pura ocupación del poder por tal, porque luego careces de la mayoría para poder gobernar, y yo creo que eso tampoco es, en fin, no es de recibo.
Luego hay otro elemento más que metemos aquí en la conversación, en el mejunje, que es en la investidura de Sánchez, el factor Ciudadanos. La presión para que haya una abstención por parte de Ciudadanos que facilite a Sánchez el gobierno va a ir a más. De hecho, tú recuerdas siempre, Rafa, que el origen de Ciudadanos en Cataluña es una escisión del Partido Socialista.
Sin duda.
De que hay un alma socialdemócrata en Ciudadanos. Pero resulta que los que ahora piden la abstención son, les llaman el ala socialdemócrata de Ciudadanos, pero vienen de UPyD. Curiosamente, o sea, la mayoría de ellos, algunos de los que están promoviendo todo esto, vienen de UPyD, por ejemplo, Igea, el que está en Castilla y León. La sensación que hay o que tenéis, o la información que tenemos, es que esa presión va a ir a más. Es decir, que ese ala socialdemócrata, entre comillas, que no sé si se puede llamar así ala socialdemócrata, porque ayer Igea decía en Castilla y León que él es partidario de una abstención en la investidura de Sánchez.
También dijo Igea unos días antes que entendía el enfado de sus votantes, porque habían pactado con el PP a pesar de que no era ese el objetivo, y no dejó de pactar por ello con el PP. Quiero decir que las declaraciones públicas se las lleva el viento, y aquí lo que cuenta son los actos, ¿no?
Pero la presión
ha hecho lo que ha hecho en Castilla.
La presión a Ciudadanos.
Yo la información que tengo, que la presión, pues que sí puede ir en aumento. El señor Igea va a seguir insistiendo, sí podemos apoyar en Castilla y León, lo cual no es incompatible con que nos abstengamos en la investidura de Sánchez, pero el señor Rivera no va a ceder a las presiones, porque además eso, o sea, lo que te transmiten, que no va a ceder, que no se va a abstener, porque pues eso sería le debilitaría muchísimo y además ahora él de alguna forma se siente avalado por la votación del pasado lunes, en las que creo que fueron 31 los que votaron.
Sí, porque no estaba todo Roldán.
24 votaron a favor de sus tesis, hubo 4 que votaron a favor de abstenerse y 3 abstenciones. Con
más Roldán, 8. Ya son 8 personas que no apoyaron la... Ya rompieron la unanimidad, 8.
Sí, es verdad,
8 de 32.
Eso podría ser hasta un 70%, pero bueno, sigues teniendo una mayoría,
sí, claro,
importante, holgada, etcétera, etcétera. Y también te recuerdan, pues eso, que Tony Roldán ya no está, pero en el momento que estuvo y en la ejecutiva que se acordó no apoyar ni al PSOE ni a Sánchez, ahí el señor Roldán votó como uno más, ¿no? Entonces, pues bueno, yo...
Rivera no va a poder cambiar. Porque,
no va a poder cambiar.
Sobre todo porque Pablo Casado está deseando que Rivera se abstenga.
Sí,
Rivera
sí.
Rivera sabe que esto no va a ocurrir.
Eso, la invita varias veces, la invita varias veces.
A ver, Rafa, Ciudadanos.
Sí, yo creo que no es un tema menor que Luis Garicano diga en la entrevista que le ha cedido El Mundo que él se va a mantener dentro dando la batalla, ¿eh? Es decir, que esto ya es público y notorio y está abierto en canal. Pero tú decías, ¿va a ir en aumento la presión? Yo creo que sin duda. Es que el pacto entre el PSOE y Ciudadanos era el preferido de una parte importante de los impulsores de Ciudadanos antes de las elecciones, incluso cuando la aritmética podía hacer pensar en que no eran necesarios. Porque la razón de ser de Ciudadanos es esa. Es decir, es modular las políticas del Partido Socialista, la razón de origen, independientemente de lo que haya votado muchísima gente.
La deriva nacionalista del Partido Socialista.
Efectivamente, ya sea
se van
estrictamente
por eso
en la política catalana, pero incluso el modelo de Estado, el modelo de España, decir, oiga, vamos a ver, esta idea de esta federalización hasta dónde nos lleva, y entonces hay una parte de los impulsores ideológicos y, si me permites, incluso económicos, diciendo, oiga, necesitamos poder estabilizar la política española en un partido bisagra y no dejar que la gobernabilidad esté siempre en manos del independentismo o el nacionalismo periférico. Y entonces esto, que es una opción que no se puede excluir por ley electoral, primero porque no hay mayorías y segundo porque quedaría feo, porque luego la gente se sentiría, anda, pero si aquí no me quieren. No, pues tú simplemente introduces un nuevo actor político con capacidad de poder generar nuevas mayorías. Claro, cuando la razón de ser de Ciudadanos entra en contradicción con los objetivos personales de Albert Rivera, ahí tenemos un lío.
En cualquier caso, el gobierno también se lo está poniendo fácil a Ciudadanos, porque le podía, cuando el señor Rajoy pidió la abstención o el apoyo del PSOE, le ofreció al señor Sánchez entrar en un gobierno de coalición o un programa de legislatura. Aquí no se está ofreciendo nada. Aquí le hemos preguntado a Ábalos y nos dice no, por la estabilidad. Pero usted, ¿qué está dispuesto a dar a cambio al Partido Popular y a Ciudadanos? No. Esto es por la estabilidad y por el bien de España. Y luego otra cosa, lo que está pasando. A ver, la primera parte de lo que hemos visto que ha pasado en Navarra, por ejemplo, que Bildu está sentado en la mesa del Parlamento y está sentado porque el PSOE llegó a un acuerdo con Geroa Bai para que Geroa Bai presidiera el Parlamento, que implicaba que Bildu estuviera en la mesa. Y ahora vamos a ver qué pasa con la señora Chivite, porque para ser presidenta de Navarra va a necesitar la abstención de Bildu.
Sí.
Entonces, eso evidentemente pues también da argumentos a Ciudadanos para decir no me abstengo.
Sí.
Pero de todas maneras,
lo que pasa es que
aunque ya fuera previo.
No, quiero decir que coincido contigo, Rafa, en que para mí el elemento sustancial es el minuto en el que Albert Rivera se da cuenta o cree saber que puede superar al Partido Popular. Y a partir de ese momento, el objetivo no es facilitar la gobernabilidad, moderar al PSOE, lo que tú quieras. El objetivo es sustituir al Partido Popular, o por lo menos el sorpaso. Y en ese momento, todas estas opciones se cierran, porque es impensable que un partido que aspira a ser la alternativa de derechas, la oposición de derechas, y los de Ciudadanos, que al parecer no se han enterado de que no quedaron los segundos en las elecciones, sino que quedaron los terceros.
Como dice Arcadi Espada, que alguien le pase los periódicos a
por
Rivera.
Dios, que les lleve la noticia y en mano.
Con toda la mala intención, quiero decir, lo dice.
Sí, porque
el artículo
proclamarse
de ayer,
jefe de la oposición, o Arrimadas, que está haciendo un papelón también, decir que ellos van a ejercer la oposición, la jefatura de la oposición, cuando evidentemente no son los jefes de la oposición, en ese momento se estropea porque su objetivo es otro. Y es ahí donde creo que entra en contradicción con algunos de los que entraron en Ciudadanos, que a lo mejor no son socialdemócratas de pura cepa, socialliberales, si es que tal cosa existe, pero que en cualquier caso
Macron
se ven más como una posibilidad de moderación del PSOE y de contribuir a la gobernabilidad en el centro, por simplificar mucho,
sí,
que no como una alternativa al partido o como el partido que va a sustituir al Partido Popular. Que a todo esto me los imagino en Génova 13 frotándose las manos en la planta séptima.
Lo que pasa es que el
Rafa. No, decía que incluso que esto no hace falta que lo piense Garicano, Tony Roldán, es que esto lo pensó Albert Rivera cuando se sentó con Pedro Sánchez y llegó a un acuerdo de más. Efectivamente. Mm-hmm. Es decir, es que no hace poco más de 3 años.
Esa es la posición que reclaman, el que reclaman ahora.
Entonces, dices, y
sacas
marca,
el mismo acuerdo, sacas el mismo acuerdo. Y dices,
por ejemplo,
he hecho
decir, y de, claro, es que le te puedes cargar de razones, es verdad, pero no quiere decir que tenga razón.
Y le añades Navarra y añades todo lo que ha pasado en Cataluña.
Actualizas y dices, mira, yo ese es un punto de partida a partir del cual yo podría hablar. Estamos en una posición en la cual lo que impide hacer política a todos los niveles, es decir, es la idea de no hablar, no negociar. Mm. Oiga, usted puede poner, en fin, puede poner la luna, el sol y lo que quiera, pero lo que no tiene sentido en términos políticos es la negación del acuerdo. Y más, y para mí lo incomprensible seguramente para una parte de los electores y una gran parte de la opinión pública, dice, pues estos señores se abrazaron en su día. Y parece que haya más de posición personal, incluso de rencor, incluso de mala experiencia, que de acción política.
No hay química, Rafa, no hay química.
Sí, no hay química. Pero no podemos estar al borde de eso, por Dios.
Pero luego hay además otra cosa que es más diabólica aún, ¿no? Porque al final es verdad que los socialistas vendieron muy bien los resultados de las últimas generales del 28 de abril, pero bueno, pues fueron los que fueron.
Justitos.
Si podemos votar en contra, no se abstuviera, que es otra de las cosas que también está buscando el PSOE, si podemos votar en contra en la investidura de Sánchez, no le valdría solo con la abstención de Ciudadanos para sacar más síes que no, necesitaría la abstención de Ciudadanos y el Partido Popular. Esa es cuestión de echar números. O sea, que fíjate lo endiablado que es que si Podemos se mantiene en votar no, que no es lo mismo que vote abstención, necesitaría que se abstuvieran tanto PP como Ciudadanos. O sea, que la situación es bastante endiablada y por eso digo yo, no quieren ir a elecciones.
Endiablada, salvo para Sánchez, que en cualquiera de esos escenarios se le ha parado.
Pero no quiere ir. Decía Eva una cosa y tiene razón. Ayer me decían, a mí no quieren ir a elecciones. Bueno, no quieren, otra cosa es que vayan al final.
Con la boca pequeña lo dicen.
No, porque ellos también les da miedo que haya desmovilización de la izquierda, esa movilización tan importantísima, sí, vale, que hubo el 28 de abril, que suba el centro-derecha, que el PSOE, aunque suba el bloque, vaya a la baja. O sea que preferiría pues ser investido, pero si hay que ir a elecciones, se va.
La otra opción absolutamente maquiavélica es que Casado y Sánchez estén trabajando para resurgir el bipartidismo y acabar con el bibloquismo.
Última reunión hablaron de cuestiones que trascienden al día a día, como por ejemplo cómo se está negociando en Europa los puestos, es decir, y algunas cuestiones más que siempre han hablado el PSOE y el PP, de cuestiones de Estado, es decir, que ellos están cada uno en su jugada,
para
en su
mí
faena.
Esa es la clave. Para mí esa es la clave, lo que están hablando. Para mí es muy, muy importante el señor Sánchez y el señor Casado. Para mí eso es importantísimo. Yo creo que de lo más importante, que no se va a traducir en una abstención en la investidura, pero para mí esa es una de las claves más importantes.
¿Querías apuntar tú algo de esto, Rafa?
Sí, no, y previamente, si me permitís, sí. Yo creo que esto es un proceso que tiene distintas fases, y ahora estamos en una y a lo mejor no vemos. Yendo al fondo de la cuestión, lo que realmente no tiene absolutamente ningún sentido es la abstención de Ciudadanos, que es regalarle un gobierno de acuerdo a las izquierdas. Si Ciudadano entra en el juego, yo creo que lo que va a ser es un voto favorable para eliminar de la ecuación a Podemos a los nacionalistas, sí, y realmente imponerse. Lo que pasa es que esto sería una segunda fase en el caso de que esto avanzara en la línea en la que algunos están remando.
Y a todo esto, ver la jugada.
Y a todo esto, y en mitad de todo esto, aparece Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno, ayer en RACU, si no me equivoco, Rafa.
No te equivocas.
Hablando de su relación telefónica con Junqueras, que está en prisión preventiva a la espera de sentencia en el caso de rebelión que ha juzgado el Supremo.
He tenido un contacto con...
¿Con quién?
Con Junqueras, ¿no?
¿Telefónicamente?
Sí, sí.
No lo he ido a ver personalmente.
No.
¿Y qué puedo preguntar, qué hablaron?
No, fue completamente de saludarnos nada más.
¿Qué le dijo? ¿Se puso?
Bueno, que apostaba por el diálogo y que había que dialogar. Y yo, desde aquí, lo que yo soy un militante del diálogo, soy un militante del entendimiento con Cataluña. Yo deseo que sea una sentencia que nos permita, con el respeto, por supuesto, al Tribunal Supremo, que nos permita recuperar la necesaria, deseable y saludable convivencia.
¿Está a favor del indulto usted?
Muchas.
¿Se lo piden?
Bueno, estoy a favor de que se estudie si lo piden, y me permite una cosa que esto es, claro, es la deformación de haber sido presidente y querer, ¿no? Es decir, el presidente del gobierno siempre tiene más información que nadie. más información. Entonces, cada vez que alguien y dice, y sobre todo cuando ha sido presidente, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ahora con la investidura, hay que negociar aquí, hay que negociar allá. Pues si es que el presidente es el que sabe, el que tiene toda la información. Yo cuando era presidente y oía a la gente decir eso, decía, ya está aquí, esté listo, ¿no? O sea, y no quiero que me digan, ya está aquí, esté listo.
A ver, Rafa, ya que estás en Barcelona, traduce.
Sí, el presidente es el que más información tiene, el expresidente es el segundo, ¿no? A ver,
la pregunta que ¿cómo ha sentado todo eso ahí?
Ah, no, fenomenal, no te creas, el independentismo dice, ves, esa es la línea, pero insuficiente como siempre. No, sí, esto no es la cuestión. Yo creo que la pregunta es, ¿habla por él o habla por el encargo de otro? Y ahí hay un dato. Ayer habló en RACU Rodríguez Zapatero, hace 15 días lo hizo en Cataluña Radio Miquel Iceta, y coincidieron en una cosa, en presionar al Tribunal Supremo en la redacción de la sentencia, en el sentido de que no sea un obstáculo para...
Que permita recuperar la convivencia.
Efectivamente.
Sentencia que nos permita recuperar la convivencia.
Entonces, hay una máxima que dice que en la política no existen las coincidencias. Bien, si aplicamos la máxima, se puede llegar a unas determinadas conclusiones. Dijo mucho, muchísimo, de hecho fue una entrevista, no tenía desperdicio, creo que había hecho un resumen extraordinario. Pero además de decir que habló con Junqueras cuando estaba en prisión, vino a decir que él tiene contacto con Carlos Puigdemont. Dice, bueno, no nos hablamos directamente, pero tenemos un amigo común, nos mandamos mensajes y además es un tema... No sé si es el señor WhatsApp o el señor Tinder.
Eso, que más, pero, más seguro, ¿no?
Pero hay alguien, teóricamente, al menos esto reconoció, que hace intermediario y que hay que solucionar, que una de las claves para salir del embrollo es solucionar la clave Puigdemont. ¿Cómo se interpreta todo esto? Pues yo creo que con las dificultades de saber, insisto, si esta es una posición respaldada por el presidente del gobierno y la ejecutiva del Partido Socialista, o es una posición de quien quiere ganarse un perfil propio. Esto, por otra parte, yo creo que si hablamos en términos de lo que decíamos antes, no es un mal escenario discursivo preelectoral para el Partido Socialista en Cataluña. Y pues depende de cómo quieras encajar las piezas, te salen imágenes distintas. Una, insisto, que es la posición...
Pero pensando en autonómicas o en generales.
No, en las dos.
En las dos, vale.
Porque no, es verdad. Aquí
no, sí, que... por eso que como también...
Y fíjate que incluso en autonómicas, dice, te decía el otro día una cosa, que yo no sé si fue causa-efecto, pero es que él pedía una sentencia el 15 de julio. Y al cabo de un rato sale un magistrado supremo, cosa que no sucede habitualmente, diciendo, venga, que no nos aprieten, que vamos a ir a octubre. Pero yo creo que en términos electorales eso también es sustantivo.
Y Rafa, creo que ayer también se tumbó Esquerra Republicana una propuesta en el Parlamento, ¿no? Para que no se fuera a otro proceso independentista. ¿No?
La tramitación de una iniciativa popular.
Exacto, y ayer la tumbó Esquerra Republicana, ¿no? Bueno, también allanando un poco el camino para su voto en la investidura, podríamos pensar.
Sí, y hay una altísima tensión en la ruptura del pacto, porque Juntos por Cataluña votó a favor, Esquerra Republicana en contra. No olvidemos otra cosa, que esto implica al presidente del Parlamento, que es de Esquerra Republicana.
Claro.
Y un poco la respuesta fue decir, oiga, usted intenta...
Rocío Torrent.
Intenta hacer prosperar una iniciativa legislativa popular que va en contra de la propia ley que la regula. Si realmente es tan valiente, vaya usted con una propuesta de ley desde el grupo parlamentario. Juntos por Cataluña, pues se despistó. No, la situación es, yo creo, que de una altísima inestabilidad.
Claro,
no te
he oído hablar de Zapatero, Eva.
No, iba a decir que la declaración de Zapatero, si la hago yo, es decir, un ciudadano normal con una opinión propia y no siempre acertada.
Correcto.
Ya sabes lo que decía Harry el Sucio, que las opiniones son como los culos, que todo el mundo tiene una. O sea, que tampoco hay que darles mucho valor, pero...
Pero vamos, esa referencia intelectual me acaba de destrozar.
Sí, la mañana,
Y algunos como él, estupendo, con perdón.
Digo por el nivel intelectual, que estamos muy por debajo de eso.
Pero
de Harry el Sucio,
como deseo que la sentencia del Tribunal Supremo y lo que de ella se derive no perjudique la convivencia patatín patatán, es un deseo que está muy bien. Yo lo manifiesto aquí mismo, ya. Pero yo no soy expresidenta de gobierno ni tengo la responsabilidad que el señor Zapatero tiene. Y efectivamente, el señor Zapatero dice...
¿Pero
esto,
es o no es una presión al Tribunal Supremo?
Una presioncita, me parece. Porque con sinceridad te digo que el señor Zapatero en sí mismo, otra cosa es lo que apunta Rafa, no creo que tenga mayor trascendencia. Pero yo creo que hay una serie de cosas que se están moviendo y no sé hasta dónde vamos a llegar. Lo que apuntaba Marta y comentaba Rafa es una, el rechazo ayer en el Parlamento. Después son los movimientos orquestales en la oscuridad de Artur Mas para, según nos cuentan, Rafa, tú sabes más que nosotros de esto, intentar recuperar los mandos de lo que diablos quede de Convergencia, orillando incluso a Puigdemont, que se ha convertido en un electrón libre, que genera más inseguridades y peligros que certezas. Y estamos en un movimiento, yo creo que... pueden surgir cosas buenas o malas, no lo sé, pero sí, que están moviéndose las cosas parece evidente.
Para empezar, si me dejas un momentito, Rafa, con una ironía, ¿qué razón tenía o tiene Iñaki Anasagasti cuando dice que los expresidentes son como los jarrones chinos, que son muy bonitos, ¿no? Pero a ver dónde les colocas. Para mí es una injerencia, una presión grave, porque es un expresidente, tú lo decías, es un expresidente del gobierno. El Tribunal Supremo está actuando con una exquisita pulcritud, dando la públicamente todas las sesiones como se han dado hasta que el juicio ha quedado visto para sentencia. Ayer mandaron una cuestión extrajudicial a Europa para que se pronuncien sobre Junqueras, para que les confirmen que como no fue el día 11 a recoger su acta de eurodiputado, no puede ser eurodiputado. O sea, se está cuidando escrupulosamente al milímetro.
Cuando él dice que ha hablado con Junqueras, se sitúa en el papel de mediador. Aquí hay un mediador, aquí unos amigos. Sí, exactamente.
Es verdad lo de los jarrones chinos.
No, pero él no quiere ser jarrón chino, pregunta en Venezuela.
Pero fijaos que hemos hablado de un Zapatero que, aparte de sus gestiones en política exterior, en política interior, era un expresidente que no se había metido en ningún charco. Yo no creo que él hiciera una entrevista ayer, aunque el motivo fuera la promoción del libro para vender dos libros más. Yo creo que si él, y consciente de lo que estaba diciendo, sale, es para enviar un mensaje, no sé con qué respaldo, no sé a quién representa, insisto, alguien más que a él mismo, yo estoy seguro, convencido, y ahí la coincidencia con Miquel Iceta, yo creo que, volvemos a lo mismo, no es casualidad porque no existen las casualidades. Ahora, el nivel de apoyo es un globo sonda hasta, pues no lo sé, es posible.
Pero vamos, podemos salir de dudas muy fácil. En cuanto tengamos a Tiro, como Tiro es el lenguaje coloquial, a un miembro del gobierno, le vamos a decir si apoya o no o respalda las declaraciones de Zapatero, que no van a entrar, no le van a desautorizar, dirán el gobierno.
Pedro Sánchez
no le van a desautorizar, que no le vamos a preguntar, tú no te preocupes.
No ha contestado nunca en el Congreso de los Diputados y sistemáticamente si renunciaba a las medidas de gracia. Y él no lo ha contestado nunca y no lo ha intentado evitar, porque yo creo que es evidente, igual, o sea, lo mismo, esto es una cuestión incluso diría preelectoral, no postelectoral. Es decir, y ahí que hay unas vías de diálogo para que una parte de la salida del embrollo sea esta, yo creo que sí. Y si me permites, y esto sí que es pura cosecha personal, yo creo que la idea esta que se ha abonado desde también el Partido Socialista de que estamos ante un conflicto político va en la dirección de establecer medidas de gracia que podían ir incluso mucho más vinculadas a la amnistía que al indulto, en tanto en cuanto no requiere incluso ni tan solo que se pida perdón ni que se solicite por parte de en este caso el condenado y ni ser rubricado por el rey.
Pero eso está, tienes toda la razón y tendremos que estar muy atentos, pero después de la sentencia, pero es que antes está la sentencia. Yo creo que es, por eso yo veo casi más graves las declaraciones intentando decir que haya una sentencia que favorezca el diálogo, entre otras cosas, ¿por qué? Porque ahora mismo lo que se está buscando y nos dicen que se puede retrasar, que se van a dar el tiempo que haga falta para que haya una sentencia por unanimidad.
Sin votos
entonces,
particulares.
Efectivamente, claro. Porque solo van a ver en Europa. Entonces estas declaraciones, evidentemente, pues la unanimidad, pues a los creo que son siete, o a los magistrados
siete,
que sean,
siete.
Pues eso también les hará pues reflexionar los que sean más proclives a la sedición, a la rebelión o a la rebelión como tentativa, o sea que estas declaraciones no son inocuas.
Pero parece que la unanimidad está descontada en la sentencia.
Bueno, pues esto contribuye a que se descuente un poquito más.
Y también está descontado que va a ser más que desobediencia, porque si no, seguramente no estarían todavía en prisión preventiva.
Sí, va a ser más que desobediencia. La desobediencia yo creo que es esto que es seguro, la malversación y desobediencia es seguro. Y un tercer delito también. Y luego ya lo que sea una cosa entre medias de los otros dos o el más grave. Sí, Rafa.
No, que el nivel de injerencia llega al punto que el otro día lo que sugería que le dices es que fuera cual fuera la sentencia, y ahí para entendernos era tan generoso que le dejaba a los jueces hacer su trabajo, dice, fuera acompañada de un párrafo que instara al legislativo a modificar la ley y clarificarla, con la idea además de que esta reforma pudiera beneficiar luego al no cumplimiento de las penas. Es decir, que aquí hay ingeniería trabajando para dar una salida, y que lógicamente hay una entente, yo creo, política en esa mayoría de izquierdas que vincula a Esquerra Republicana, y ahí la posición de Junqueras, a pesar de todo lo que nos pueda parecer, es mucho más apaciguadora de lo que representa el mundo de Puigdemont. Yo creo que es evidente, o al menos tenemos indicios suficientes para pensar que eso está muy trabajado.
Y si no, Rafa, te pregunto que también que estén transferidas instituciones penitenciarias a Cataluña, también puede colaborar cuando sean trasladados a Cataluña después de una sentencia, a que tengan la vida a lo mejor un poco más fácil, ¿no? Como le pasó al hijo de Puyol.
Sí, pero fíjate que yo creo que eso es un problema. Yo me imagino el día después de la sentencia, si realmente es una sentencia dura, ¿eh?
Sí, que lo va a ser, Rafa. Ponte en ese escenario.
La gente en las puertas de la prisión
les crea un problema,
pidiendo que las abran. Cuidado. Yo creo que hoy eso no es un plato de agrado tampoco. Y que si lo pudieran pasar en medio del mes de agosto y rebajando, pillando a todo el mundo fuera, lo preferirían, porque la gestión política de este escenario es muy compleja.
Y además, eso es uno de los argumentos, fíjate, me acabas de recordar, que maneja Podemos para pensar que cuando Sánchez habla de repetición de elecciones, que va de farol, porque entonces estaríamos probablemente con la sentencia del Tribunal Supremo y con un gobierno en funciones y con otra convocatoria electoral. O sea, que no es el escenario, digamos, más estable para que se conozca la sentencia del Supremo, pero si vamos a una repetición electoral. Es un argumento que maneja Podemos.
Lo apuntábamos antes, ¿no? Que es una razón más para no meter a Podemos en el gobierno, porque llegado el caso de la sentencia, podía ser un factor de tensión fuerte dentro de un gobierno en el que hubiera dos, tres o cuatro ministros de Podemos. Y luego todas
vamos,
estas
Eva,
señales...
que no tenemos vacaciones.
Eres una privilegiada.
Para hacer las maletas.
Sí, pues te digo que...
Eva no tiene vacaciones, Eva veranea. No es lo mismo.
Como una
campeona. Es un estadio superior.
Sí, eso es otra cosa, veranear es otra cosa.
Qué bonita palabra.
Pero también soy pequeña empresaria, muy pequeña, pero empresaria. Tengo una empresa chiquitita y sufro las consecuencias de una parálisis que se extiende a todos los ámbitos de la administración. Los ayuntamientos están funcionando, pero han sido meses de páramo y sospecho que hay muchas cosas que todavía van a ser imposibles de llevar a cabo en el mundo de la cultura, que es en el que me muevo. Es un horror para muchísima gente que está atada de pies y manos por la inoperancia de unos dirigentes políticos que parece que no atienden al interés general, sino al interés propio.
Hoy está, que lo sabrás, Rafa, aquí en Madrid, en un desayuno que me habían invitado el señor Sánchez Llibre y Jordi Casas.
Gracias por escogernos a nosotros, Marta.
Bueno, nada.
Gracias por los corazones que ha puesto en la mesa.
No, sí, pero totalmente. Digo que va a estar toda la patronal, todos los empresarios van a estar en ese, desayuno que se está
haciendo. Es el hombre de enlace.
Quiero decir que va a tener interés a ver, un poco que la situación de Cataluña es la que se está ahora mismo poniendo sobre la mesa, ¿no? A ver qué.
Sánchez Llibre es el hombre del enlace, ¿verdad, Rafa? Siempre está ahí en mitad de la tal guiso.
El presidente de la patronal Fomento del Trabajo, que ha hecho una llamada a la concordia, que está intentando reconstruir puentes que habían sido dinamitados. Sin duda.
Sí, porque la Cámara de Comercio con ellos no contamos, ¿no, Rafa?
Para la reconciliación nacional no.
No, pero fíjate el nivel de posibilismo, porque no hace falta cada día haceros mal vivir con las declaraciones del nuevo presidente. Pero ya el otro día pues aplazaba la independencia al 2030. Quiero decirte que...
Todos calvos.
Exacto. Y si no sabemos lo que pasará en seis meses o antes del verano, imagínate. Pero esta idea de que hay un cierto aplazamiento, un cierto desconcierto ante la evidente necesidad de que todo el mundo se vaya resituando, yo creo que tenemos todos los indicios. Entonces, no se va a deshacer el suflé, no va a bajar completamente, pero hay aquí movimientos que permiten ver que la gente está buscando una salida, y no solo la penal para los presos, es necesaria una salida política porque se ve que este es un camino que no lleva a ninguna parte.
Tenemos que ir recogiendo esta tertulia de hoy, miércoles 26 de junio, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un eco bonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford Eco Sport EcoBoost con un eco bonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kuchen.
¿Tecnología?
Per se kuchen.
¿Diseño?
Per se kuchen.
¿25 años de garantía?
Per se kuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kuchen en persekuchen.com. Per se kuchen. Las mejores cocinas de Europa.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Últimos minutos antes de llegar a las 10 y que tome el relevo de este Buenos Días, Ley del Valle. A la 1, comienza, después del boletín de la 1, a la 1 y 3 minutos, el partido de la 1. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo va la mañana de este miércoles, primer día de la ola de calor de noche tropical? Uf, 40 grados, ambientazo.
¿Has dormido bien o qué?
Yo, bueno...
poco para empezar, ¿no?
Poco, poco. Yo duermo poco por sistema. Duermo a ratos, ¿eh?
Es que te levantas demasiado pronto, ¿eh?
Yo creo que sí.
Hay que cambiar los hábitos.
Yo creo que sí, 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 yo creo que sí.
Para el próximo año.
Es para no perderme nada, José María. Me levanto
no
pronto.
Te lo pierdes, no, no.
Así no me pierdo nada.
¿Inauguras tú los diarios?
Vamos, que
las
sí,
calles.
Voy inaugurando las carreteras de Madrid, ya te digo yo.
Bueno, pues el panorama deportivo está completo para las fechas en que estamos, semana un poco de transición, porque aunque no lo creas...
¿También hay transición en esto?
También hay transición en esto.
Esto es peor que las investiduras,
sí,
tú.
Sí, 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 porque aunque no lo creas, la semana que viene comienzan las pretemporadas ya.
Ah.
Tu equipo, por ejemplo, el Atlético de Madrid, comienza a trabajar el día 4.
A correr bajo los pinares.
Me estáis estresando ya.
El día 4. El día 7 se van a Los Ángeles de San Rafael. Tú sabes que este año uno de los grandes problemas que han tenido es la enorme cantidad de lesiones que les han asolado durante la temporada. Ellos piensan que el problema, lo han detectado, es que el año pasado no hicieron una pretemporada en condiciones porque estuvieron por ahí de gira.
Y no fueron a los pinares de Los Ángeles.
Y no fueron a los pinares de Los Ángeles de San Rafael.
Si es que no hay nada como correr debajo de los pinos, Rafa, te lo tengo dicho que tú te tienes que poner en forma.
Yo siempre que digo a Los Ángeles de San Rafael me acuerdo de un expresidente del club.
Sí, sí, claro. Sí, 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 déjalo.
Por otros motivos. Bueno, qué bien.
Y de la cancioncilla, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los Ángeles de San Rafael.
A correr bajo los pinares, sí.
Que el día 7 se van a Los Ángeles de San Rafael y que va a estar dos semanas el profe Ortega dándoles caña para evitar que vuelva a pasar lo que sucedió la temporada pasada.
Luego, ahí vamos, Rafa y yo nos ponemos en forma.
Vamos, bueno. Vamos. Vamos.
Se levantan a las 7 a correr, Rafa.
¿Qué dices?
Sí, sí.
Pero para si es muy tarde para ti. Te has hecho toda la gimnasia.
Claro, claro.
Es que correr a las 12 se llama sauna en verano, ¿eh?
Pues por eso te digo.
Y a partir de ahí, a partir de los dos semanas de trabajo, pues después 6 partidos amistosos. El primero, el de siempre, en Burgo de Osma, ya sabes, contra el Numancia. Memorial Jesús Girigil. Y luego ya Estados Unidos, México y Estocolmo. Por cierto que en Estados Unidos hay uno contra el Real Madrid. Habrá primer derbi en el mes de agosto, ya muy prontito. El Atlético, que no quiere cometer los mismos errores, que está muy pendiente ya de cerrar los fichajes. Esta semana lo veo difícil, pero la que viene creo que van a ir cayendo en cascada, ¿eh? A partir del 1 de julio creo que van a ir cerrando ya todas las operaciones que están ahora abiertas, tipo Joao Félix. ¿Por qué? Porque va a empezar a ingresar dinero con las ventas, especialmente de Rodri y de Griezmann, y por tanto van a empezar a cerrarse las operaciones. Marcos Llorente, que va a ser presentado el viernes, ¿eh? El viernes presentado en el Estadio Metropolitano. Hoy vamos a charlar en el partido de la una con Julio Llorente, que como sabes es su tío y también su representante. Un Julio Llorente ¿quién lo iba a decir? Si recuerdas aquel partido del Mundial de Clubes con el que acabó el mes de diciembre con un golazo desde fuera del área, titular con Solari, ¿quién iba a decir en ese momento que meses después iba a acabar en el Atlético de Madrid? Pero así ha sido, con la marcha de Rodri de por medio, obviamente. El Cholo Simeone está satisfecho después de la marcha de Rodri, de cómo han pescado. El Cholo Simeone, por cierto, que ha dado una amplísima entrevista en el diario La Nación en Argentina. Es curioso, pero los entrenadores, los argentinos en general, existe Argentina y empieza a dar entrevistas a tutiplén.
Sí, ¿no?
Y aquí cuesta, que es una barbaridad.
Vamos.
Aquí cuesta que vamos. Pero allí es una cosa extraordinaria. Así que hablaremos también de esa entrevista que ha concedido. Bueno, al margen del Atlético de Madrid, sabes que una de las noticias del día es que la Junta Directiva del Real Madrid decidió ayer que el equipo blanco va a jugar la Liga Femenina, sí, pero no va a jugar la próxima temporada. Lo va a hacer a la siguiente, temporada 2021. No estaban los plazos en orden para poder hacerlo porque había que convocar una asamblea ordinaria y que los socios aprobaran la creación de ese equipo. Como eso no es posible antes del 30 de junio, que es cuando hay que inscribirse para la próxima temporada, este año va a ser transitorio, es decir, el Club Deportivo Tacón, del que van a comprar los derechos, va a jugar en Valdebebas, va a entrenarse en Valdebebas, va a empezar a entrar bajo la órbita del equipo blanco, pero manteniendo cierta autonomía. Y a la siguiente temporada ya sí, 2021, con el escudo, con el uniforme, con todo dispuesto para que el Real Madrid entre definitivamente en la Liga Femenina. En el mercado se mueven cosas, difícil lo de Pogba, ya te digo que esto va a ir para largo, se buscan alternativas, Fabián Ruiz gusta, pero obviamente es una, tal vez no es lo que busca el Real Madrid, se vuelve a hablar de Van de Beek, ¿te acuerdas? El centrocampista,
sí,
del Ajax de Ámsterdam.
Juega muy bien ese chico al fútbol.
Se vuelve a hablar de Ndombélé, aunque es muy probable que se marche al Tottenham, se habla de unos 70 millones de euros, el Tottenham, que sabes que llevaba un año entero sin fichar, este año por fin ya va a fichar.
Tenían que construir el estadio nuevo, ¿no?
Exactamente, eso es, y parece que Ndombélé se va para allá. Habrá fichaje en el centro del campo, está claro, veremos si es Eriksen, veremos quién es, pero de momento el Madrid sigue tanteando las alternativas. Además, Neymar sigue siendo noticia, no pasa un día sin que no lo sea. La prensa deportiva catalana le vuelve a llevar hoy a sus portadas, asegura, primero, que el brasileño medita plantarse y declararse en rebeldía para forzar su marcha del Paris Saint-Germain. Y segundo, que seguramente después de finalizar la Copa América va a expresarse públicamente al respecto para pedir su salida del equipo parisino. Ahora hay que ver por dónde pueden pasar los términos del acuerdo. Le Parisien hablaba hace poco de 300 millones de euros por el traspaso. Recordemos que él fue vendido por 222 y en estos dos años precisamente revalorizarse no se ha revalorizado. Si acaso en las fiestas y en algunos sitios parecidos, pero en el terreno de juego
en
no.
Barcelona la noche se mueve, ¿no, Rafa?
Bueno, desde que hay
posibilidades
de que vuelva Neymar, la noche está esperándolo. Pero Neymar, de verdad, yo también cuando he leído la prensa y se declara en rebeldía, pero sí. No vive en rebeldía este chico. No.
Últimamente sí.
Sí. Yo creo que no hace falta que se declare.
La noche se mueve.
Rebelde sin causa, no me digas más. Voy a reservar
bueno,
la fecha.
Sin causa no, con causa porque gana mucho dinero.
Voy a reservar la fecha esa en la que al parecer va a hacer una declaración que paralizará el mundo para
sí,
estar,
¿no?,
atenta a los medios.
Pues
sí.
Nada, pues atenta a la maniobra.
Bueno, el mundo no se va a paralizar, tranquila, por la declaración de Neymar. Decían, por cierto, que se bajará el sueldo de 36 a 24 millones, sería la rebaja de sueldo. Y
qué
por
pena
supuesto,
nos da, ¿verdad?
Retirarían las demandas interpuestas uno contra otro para que se pudiera llevar a cabo la operación.
Yo lo siento por Hacienda, porque va a cobrar menos.
¿Esto supone que Griezmann no vaya al Barcelona? Pues no supone que no vaya al Barcelona, pero sí supone muy probablemente la salida de alguno de los de arriba, Coutinho, Dembélé podría ir al... Porque claro, no van a pagar los 300 millones o los 200 y pico en cash. Los van a pagar a través de intercambio de jugadores, parte de la operación.
De hecho, han hecho dos traspasos en las últimas horas, ¿no? Del Barcelona.
Sí. Ha traspasado a André Gómez al Everton, 25 millones. Y lo de Cillessen y Neto va a ser intercambio de cromos, me da la impresión. Cillessen se va al Valencia, ya ha pasado reconocimiento y ha firmado contrato, y Neto va a ser el portero del Barcelona para la próxima temporada, a la sombra, por supuesto, de Ter Stegen, que es el titular de la plaza. Además, la Federación y la Liga, increíble, pero han acercado posturas.
Hombre.
Sí. Se han puesto de acuerdo por primera vez en meses. Tebas acepta el nuevo formato de Copa del Rey, ya sabes, eliminatorias a partido único, y también el formato de la Supercopa, final a 4 en el mes de enero, en territorio neutral, y Rubiales acepta que se juegue los viernes, pero continúan las discrepancias en torno al partido de los lunes. Tebas lo considera intocable y Rubiales creo que en este caso con razón, sí. Quiere erradicarlo.
El partido de los lunes, que por ejemplo, equipos como el Español de Rafa Rigol, por ejemplo, le toca todos los lunes.
Está castigado todos los lunes.
Es que Rafa, ir un lunes a las 9 de la noche a ver al Español, pues tiene eso aquel, ¿eh?
Castigado el Español y castigado nosotros. Pero si la Liga y la Federación han llegado a un acuerdo a investidura, bueno, pasó mañana.
Vamos, por favor, eso es fácil.
Es lo que te iba a decir.
Vamos, te cuento que en este momento Rivera y Sánchez se están reuniendo. Si esta gente son capaces de ponerse de acuerdo, los otros también.
Sí.
No habría mayor problema.
Pero tiene que mediar María José Rienda.
Por supuesto.
Sí, por supuesto. Secretaria de Estado para el Deporte.
Dale, está remediando. Y para acabar, hoy dedicaremos tiempo al baloncesto. El Real Madrid tiene una gran plantilla, va a haber alguna baja para el año que viene. Por ejemplo, Gustavo Ollón se marcha seguro. Están buscando la renovación de Tavares por 5 temporadas. Coser está al caer. Campazzo también se va a quedar, a pesar de los cantos de la NBA. Pero quieren un gran fichaje de un base. Han tanteado Ertel, sabes que es el base del Barcelona, y que amiguito de Pesic precisamente no es, como se ha visto claramente en los últimos partidos. ¿Viste la bronca del quinto partido entre los dos?
Sí,
otro de los que se están tanteando es el de Nando de Colo. Es un francés, 32 años, 1,95 m. Aquí en España tiene los derechos el Valencia, pero el Valencia solo podría igualar la mejor oferta. Si el Madrid le hace una oferta muy alta, probablemente el Valencia no podría. El problema es que él probablemente quiera jugar en la NBA y de momento los Toronto Raptors tienen sus derechos porque han hecho una oferta y eso hace que...
Que no es cualquier equipo en este momento.
En este momento no, porque es el campeón de la NBA, efectivamente. Así que ese es el problema que en este momento se plantea, pero el Madrid lo va a intentar. Va a intentar traer un gran base para redondear el proyecto de Lasso de la próxima temporada.
Pues a la 1:03 del partido de la 1, José María del Toro, que tengas una buena mañana, un buen día en Onda Madrid.
Igualmente, hasta luego.
Lo mismo te digo en Barcelona, Rafa Ribot, con la noche tropical y la noche se mueve.
Andar por la sombra, ¿eh?
Sí, pues vamos, cógela rapidito ahí al lado. Tú tienes cerca el mar, si es que tú tienes la brisa ahí, la brisa ayuda, ¿no?
Eso ayuda, pero la humedad.
Amigo mío,
la humedad.
Amigo mío, pero nada, ya sabes. Adiós, no hay nada como una carrerita por los pinares.
Buenos días.
Cuídate, adiós. Adiós, Eva Urue.
Hasta la próxima.
Adiós, Marta Gómez Montero.
Adiós, no hay sitio mejor para estar hasta ahora, ¿eh?
La radio, por supuesto.
Ningún desayuno.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 p.m. con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9:00 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1:00 con José María del Toro.
Y a las 9:00 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Dentro del plan alternativo de transporte que ha establecido Renfe Cercanías Madrid con motivo de la modernización de cercanías y las obras que está llevando a cabo Adif, desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto se extiende el corte entre Delicias y Atocha por obras en la estación exterior de Méndez Álvaro. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, Elena Miñambres, buenos días.
Buenos días.
Primera jornada de la ola de calor, 2 puntos.
Así es, eso dice la Agencia Estatal de Meteorología, que arrancaba, hoy es miércoles, ¿no?
Es un día de miércoles, sí.
Sí, porque ya no sé ni en qué día vivo. Pues a partir del
miércoles 26 de junio.
Arranca la ola de calor y vamos a tener ola de calor, por lo menos dicen, hasta el lunes, porque esto vamos actualizando cada día. Hay que ir mirando los datos, pero hasta entonces vamos a tener una máxima. Bueno, hoy van a ascender. Ayer nos quedamos en Madrid en torno a 33-34. Hoy ya la temperatura puede escalar hasta los 37. Por eso está toda la comunidad en aviso amarillo, incluida la sierra, por temperaturas máximas que ya empiezan a animarse y bastante. Mañana, atención, porque se anima un poco más. Aviso a naranja en el centro y en el sur por máximas de 40 grados. Mañana sí que llega el calor
infernal. En las horas centrales del día.
Y a la sombra.
Y a la sombra.
Y a todo ello se une el viento de componente sur, que es esa masa de aire cálida que viene de África, que además viene con calima. Hoy y mañana podemos notar el ambiente un poquito más turbio cuando llega ese polvo en suspensión. Y ese viento recalentado que como sople un poquito, que parece que hoy y mañana podemos encontrar alguna ráfaga intensa, pues va a parecer que estamos en el desierto del Sáhara, por lo menos. Total, que mucho calor hasta el lunes, un poquito de paciencia.
Que me quedo aquí en el estudio metido hasta mañana.
Yo creo que aquí estamos muy bien, porque de día y de noche tú lo notarás estos días cuando vengas a primera hora, ni refresca
esta
ni nada.
Esta noche era una noche de
tropical.
Pero vamos, pues como Dios manda.
Así hasta el lunes. Las temperaturas no van a bajar de los 20 y tantos grados, así que hay que armarse de paciencia, sobre todo hidratarnos mucho, como siempre decimos, no hacer deporte.
Que no hay que casi a batir el récord de los 100 metros lisos a las 12
nada,
de la mañana.
Nada, nada,
¿no?
Que hay gente que todavía se la ve por ahí corriendo, mucho
no,
cuidado.
No, déjate, con la fresca sí que fresca. Que no hay fresca.
No hay fresca.
No se puede correr ni con la fresca.
No se puede hacer deporte.
No está ni la fresca, oiga. Adiós. Hasta mañana. Que te vaya bien. Buen día, Telemadrid.
Gracias.
Eli del Valle, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues, surfeando la ola del calor.
Sí.
Que nos quejamos. Nos quejamos muy gratuitamente porque al fin y al cabo en Madrid tenemos un calor
minuto de
seco.
Denuncia en Buenos Días Madrid.
Tenemos calor seco. Tú imagínate esta temperatura con humedad. Eso sí que es.
Rafa en Barcelona, metal. Rafa Ribó, que estaba en la tertulia de Barcelona, decía: aquí tenemos humedad, oiga.
Claro,
el hecho diferencial es la humedad.
Sudar poco. Calor mucho, pero sudar poco.
Hay gente que suda mucho.
Bueno,
el sudor es un tema de debate.
Bueno, pues podemos hacer un día un monográfico desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
Un tema de debate fundamental.
Sobre el sudor.
Y sobre todo, cómo combatir el sudor también.
Bueno, venga.
Y todo,
recojo el guante.
Lo que se desprende. Que tengas un buen día. Nos da Madrid hasta la 1, Eli del Valle.
Hasta luego.
Vaya bien. Los que hemos empezado a las 6, nos marchamos. Que tengan un buen día.
Después de sudar la gota gorda.
Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida, los servicios informativos de Onda Madrid cuentan la última hora. Adiós, aquí están.